Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Retomamos nuevamente la lectura continuada del Evangelio de Marcos que venimos haciendo durante este ciclo, que se vio interrumpida la semana pasada por la celebración del Domund. Sin embargo, es importante lo que aconteció la semana pasada que nosotros no pudimos revisar, y por eso quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 10 que estamos revisando. Es un capítulo muy largo, es uno de los más largos de Marcos, porque Marcos ha construido su evangelio de una forma bastante particular para irnos llevando por un camino muy hermoso. Recuerden ustedes que cuando iniciábamos la lectura de Marcos, les comentaba que originalmente el evangelio de Marcos fue un catecismo. Sus orígenes, él oyendo predicar a San Pedro, según nos narran los santos padres, algunos de ellos, dice: «Marcos, oyendo predicar a Pedro, escribió su evangelio, que en un principio contendría pues los elementos fundamentales del querigma, de aquello que necesitábamos conocer o que se predicaba en aquel tiempo para el conocimiento de Jesús». Tiene entonces unas características muy particulares, es una conducción sistemática, muy ordenada y con temas muy claros y precisos para que aquellos que no conocen la fe puedan llegar al conocimiento de Cristo. Y bueno, pues el capítulo 10 marca el final, o sea, el final del capítulo 10, termina Jesús su camino de enseñanza. El capítulo 10 culmina con este texto que hemos iniciado, y de ahí el capítulo 11 va a iniciar propiamente ya su ascensión hacia Jerusalén, es decir, al culmen de toda su vida. Durante los próximos domingos estaremos revisando los siguientes capítulos hasta el capítulo 13, que es el último capítulo antes de iniciar el 14, que es con el que se inicia ya la pasión. Así que vamos a ver cómo recapitula este final del viaje. Nos habíamos quedado la semana pasada, bueno, la antepasada, antes del Domun, nos habíamos quedado en el versículo 31. Es importante la encuadratura de los siguientes versículos porque es el tercer anuncio que hace Jesús sobre su pasión y su muerte. Jesús es categórico, dice el versículo 33. «Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Vemos entonces que después de este capítulo largo, ¿verdad?, donde viene hablando las últimas instrucciones sobre la riqueza, el seguimiento, después de hablar del seguimiento, que fue donde terminamos la vez pasada, Jesús vuelve a clarificar hacia dónde va, para que no haya dudas. Acuérdense que uno de los problemas que tenía el judaísmo del tiempo de Cristo era esperar un Mesías triunfalista, un Mesías que viniera a resolverles la vida, un Mesías que viniera a expulsar a los romanos y les volviera a dar el dominio sobre las naciones. Esta era la idea del mesianismo, y por eso Jesús continuamente, cuando lo descubren, les prohíbe: no lo digas a nadie, no digas que yo soy el Mesías, porque se van a quedar con una idea equivocada. Sin embargo, ahora Jesús nuevamente, por tercera vez, se revela y revela que va hacia Jerusalén y que en Jerusalén va a morir. Y va a morir de una forma pues bastante ignominiosa, como lo aclara en este texto que acabamos de leer de los versículos 33 y 34. Esto fue lo que deberíamos de haber visto la semana pasada, estos versículos, pero nos los saltamos. Enseguida viene un pasaje muy particular en Marcos. Se acerca la madre de los hijos del Zebedeo, de Santiago y de Juan, para pedirle que se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los especialistas dicen que con esto San Marcos, al colocar este pasaje exactamente después del anuncio de su pasión, busca que el lector se dé cuenta y vea si realmente ha entendido, porque parece que la madre de los hijos del Zebedeo no entendió lo que acaba de decir Jesús. Hey, voy a Jerusalén, pero no voy a que me coronen. Voy a morir ahí, me van a matar. Y luego la madre de los hijos del Zebedeo viene y le dice: concédele a mis hijos que uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. A ver, como hoy dirían los muchachos, ¿verdad? Hello. Así dicen hoy, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿no has entendido? Si ya oíste que voy a Jerusalén y que voy a morir. Y entonces, para enfatizar todavía más, entonces en el versículo 38, después de la petición de la madre de los hijos del Zebedeo, dice Jesús: ustedes, les contestó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que voy a recibir? ¿Okay? Estamos hablando a los seguidores. Marcos quiere que te des cuenta que seguir a Jesús no es una cosa sencilla. Vamos a la muerte, vamos a la cruz. Y te vuelve a preguntar, ya estamos terminando el Evangelio, estamos en el capítulo 10. Los siguientes 3 capítulos son la preparación hacia la crucifixión. A ver, tú, lector mío, tú que has venido siguiendo la liturgia durante todo este año, tú que has estado leyendo el Evangelio, ¿te das cuenta? ¿Todavía quieres seguir siendo cristiano? ¿Todavía quieres seguirme? Voy a la muerte. ¿Estarías dispuesto a beber de la copa que yo voy a beber? ¿Estarías dispuesto a que a ti también te persiguieran? ¿Estarías dispuesto a que a ti también te crucificaran? Es una pregunta clave y se la está haciendo precisamente a sus lectores, es decir, a nosotros, la gente del siglo XXI. Y hoy te preguntaría, a ver, ¿si estás consciente de quién es Cristo? ¿Si sabes quién es Él? ¿Sí sabes hacia dónde va? ¿Estarías dispuesto a beber también de esta copa que va a beber? Y después de este pasaje encuadra un pasaje que en otros evangelios, en Lucas, por ejemplo, está en otro contexto completamente diferente. Aquí, para asegurarse que su lector va entendiendo claramente, presenta el momento de la curación del ciego. Y esta curación del ciego no tiene principalmente uno de los elementos de destacar el milagro en cuanto a la ceguera y todo el tema de la luz, sino más bien de que nos demos cuenta de hacia dónde va caminando y la necesidad de la libertad para poder seguirlo. Este encuentro con el ciego es un encuentro de liberación. Jesús va a liberar a este ciego. Y la preparación es muy interesante. Vean ustedes ahora el texto que nos ocupa, versículo 46. Y subrayen algunas ideas importantes, porque esto es lo que le va dando toda la hilación al texto que estamos leyendo, para poder desde ahí desarrollar el tema que hoy nos ocupa. Lo primero que encontramos es que estaba este mendigo, este hombre ciego, que se llamaba Bartimeo, pone el nombre para darle un poquito más de esencia a la historicidad, y dice que estaba sentado. Estaba sentado. Es decir, estaba sin hacer nada. No puede seguir al Señor, está sentado. Se refiere a toda esa gente que tiene esta inmovilidad para seguir al Señor. Una persona que está ciega, una persona que no es libre, una persona que está encadenada, no puede seguir a nadie. Está encadenada, está atada. En este caso, está atado a su ceguera, y por eso nos marca el hecho de que está sentado. Y hay un término que también hay que subrayar, porque es un término que a nosotros hoy nos dice poco, pero a la primera comunidad le decía todo. El término camino. Estaba sentado junto al camino. La palabra camino en los textos neotestamentarios indica el seguimiento de Cristo. Así se le llamaba. Seguir a Jesús era seguir el camino. Era el camino que dirigía hacia Jerusalén y terminaba con el Padre. Quizás ustedes habrán oído hoy hablar del movimiento neocatecumenal. También es conocido como el movimiento del camino, porque han retomado este elemento. Seguir a Cristo significa seguir el camino. Y resulta que este no lo sigue, está sentado. Pero está sentado no porque él quiera, sino está sentado porque no tiene posibilidad de seguirlo, porque está ciego. Tiene una limitación que le impide seguir. Es importante que este texto, fíjense el versículo final, para que vean la contundencia de este. Dice, después de que sana al enfermo, después de que lo libera, dice, puedes irte. Pero en vez de irse, ¿qué es lo que hace? Dice, y siguió a Jesús, ¿cómo dice? Por él. Camino, ¿ok? Entonces, este es el elemento que nosotros tenemos que manejar. Hay una incapacidad, hay una persona que está sentado en el camino, no lo sigue, está sentado, no camina. Y después Jesús lo libera, le da la vista para que pueda seguirlo. Lo deja en libertad, puedes irte. Y entonces, en esa libertad, uno escoge. Ya libre, este hombre decide seguir y no dice a Jesús. Dice, y entonces siguió a Jesús por el camino. ¿Y a dónde va ese camino, hermanos? Va a la cruz. ¿Se fijan qué importante es? Si nosotros nos saltamos un domingo, que no venimos a misa, o que por ejemplo, como la semana pasada, que la liturgia se presenta de otra forma para poder ilustrar otro tema, pues nos encontraríamos hoy perdidos. Estaríamos hablando del ciego, y no hablamos del ciego, hablamos de una persona que tiene una incapacidad. Y esta incapacidad de seguir el camino solamente se cura en el encuentro. Si nosotros hoy ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que el ciego había oído hablar de Jesús y sabiendo qué pasaba le empezó a gritar. Conocer a Jesús, saber de él, no nos libera. Mucha gente en nuestras comunidades ha oído hablar de él. Creo, al menos en México y en estas comunidades, pues sería ilógico pensar que una persona no sepa quién es Jesucristo. Pero esas personas no están libres para seguir al Señor. Para seguirlo necesitamos tener un encuentro en donde Él nos sane, en donde Él nos libere y entonces podamos tener la opción de seguir el camino. Si ustedes se refieren, hay otro ejemplo muy interesante que está en el mismo Marcos. En el capítulo 5, ya lo vimos en algún momento, es la mujer enferma, aquella, ¿se acuerdan? Aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Y nos dice el versículo 27, Marcos capítulo 5, versículo 27, nos dice, cuando yo hablar de Jesús, cuando yo hablar de Jesús, este hombre que hace milagros, este hombre que predica muy bonito, este hombre que dicen que es el Mesías, este hombre, etcétera, etcétera. Había oído hablar muchas cosas de él. Pero hace una cosa, dice, se le acercó. Y pensaba, si lo toco, basta con que lo toque, me voy a curar. Si lo llego a tocar, me voy a curar. Y bueno, pues hace lo que ha pensado, lo toca, se sana, y entonces en el versículo 33, bueno, Jesús empieza a decir, a ver, alguien me tocó, y sus discípulos dicen, maestro, te están apretujando entre todos, y preguntas que quién te tocó. Dice, no, es que alguien con fe, alguien que venía a buscarme, se acercó a mí. Y entonces en el versículo 33 dice, entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, has sido liberada. Vemos entonces otro elemento que se une al camino, la fe. Yo no puedo seguir a alguien en el que yo no creo. Tengo que tener la certeza de la fe de que esta persona verdaderamente es el Mesías. Y por eso ahora, si ustedes se fijan, casi siempre en todos los textos de curación dice, pero no se lo digas a nadie. Es lo que se llama dentro de la teología de Marcos, se le llama el secreto mesiánico. Aparece un demonio, sale del hombre y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, shh, no se lo digas a nadie. Y luego sana uno y dice, ah, el Mesías, no se lo digas a nadie. Y siempre le está diciendo, no se lo digas a nadie. Se llama, en la teología de Marcos, se llama el secreto mesiánico. Sin embargo, si ustedes regresan nuevamente al capítulo 10, Jesús ya no hace esta prohibición. ¿Por qué? Porque después de la tercera vez que ha anunciado a dónde va, creo que ya entendiste. Ya le dijo a los hijos del Zebedeo que si están dispuestos a beber de la cruz. Yo tengo entonces que creer la última parte del versículo 34. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero tres días después resucitará. Si verdaderamente quieres seguir a Jesús, tú tienes que creer en él. Tienes que creerle a Cristo. Y este es el gran problema, mis hermanos, creerle a Cristo. Todo mundo cree en él o dice creer en él, pero ¿cuántos realmente le creen? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer lo que él diga, aunque parezca peligroso? ¿Recuerdan hace 2 años cuando iniciamos con este tema de lo del corbán, del diezmo? ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo del hombre de la carretilla? ¿Se acuerdan? Aquel hombre que puso un cable arriba de unos edificios y después de que les ha mostrado que es el mejor equilibrista porque pasó en una bicicleta y sin pértiga y sin nada, y luego dice, voy a hacer algo bien difícil, voy a pasar empujando una carretilla. ¿Creen que lo puedo hacer? ¿Tienen fe en mí? Y pues la gente dice, claro, pues por supuesto que creemos, te hemos visto hacer grandes maravillas, te hemos visto hacer grandes cosas. Dice, ¿de veras crees en mí? Muy bien, pues súbete a la carretilla conmigo. Ay, Carlitos. Ya cambió, ¿verdad? Sí, porque total si te caes, pues ay, se cayó. Pues sí, parecía que era muy bueno, pero pues se cayó. A ver, ¿tú crees que soy el mejor alambrista? ¿Tú crees realmente que soy el Hijo de Dios? ¿Tú realmente crees que soy capaz de resucitar al tercer día y por lo tanto darte vida y dártela en abundancia? ¿Realmente crees en eso? ¿Y por qué no te pones en mis manos? El ciego no ve y no es capaz de descubrir esto que ahorita yo les estoy diciendo. Va a necesitar que Dios lo sane, que Jesús le sane sus ojos, que Jesús lo libere. En el capítulo 4 de Lucas, en el verso 18 y siguientes, nos presenta la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es esta, precisamente, liberarnos para que lo podamos seguir. Pero esa liberación se da en el momento en que tú crees. Por eso hay mucha gente que está atada, porque dice que cree, pero realmente, pues no cree. Porque a la hora que Dios le dice, cuando Jesús le dice, muy bien, ¿crees? Muy bien. Si alguien te pega en una mejilla, pone la otra. Ay, no, pues, ¿cómo? Sí, así. Y si alguien te ofende, perdónalo 70 veces 7. No, pues, ¿cómo? Y si alguien te quita el manto, pues dale también la túnica. A ver, ¿creemos o no creemos? La mujer hemorroísa se acerca a Jesús con fe. Bartimeo se acerca a Jesús con fe. Y por eso al final dice, vete en paz. Tu fe te ha sanado. Ahora eres libre. Libre de la enfermedad, libre de la ceguera. Eres libre de tantas cosas, hermanos, que nos impiden seguir a Cristo. A veces, como lo presentó, si se fijan, todo el capítulo, y es una grandísima catequesis. ¿A qué estaba atado el joven rico? A su dinero. Cuando le dice, bueno, ve y vende todo y después ven y sígueme. ¿Y qué pasa? Ya no. Le gustaba cumplir la ley. Pero a la hora que le dice, ve y vende todo y sígueme, se acabó, te quería. Bueno, ¿crees o no crees? ¿Crees que te puedo dar? ¿Crees que puedo llevarte una felicidad diferente? ¿Crees o no crees? Sí creo, pero déjame quedarme con mis bienes. Las personas atadas no pueden seguir a Jesús. Un ciego es una persona dependiente. No puede seguir a nadie. Tiene que estar ahí sentado, esperando a que alguien lo levante, lo lleve, lo traiga, porque no puede ver. Está incapacitado para ver, no puede seguir a Jesús. Por eso Jesús nos habla de este encuentro que le regresa al hombre la vista. Ya hemos platicado del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿recuerdan? Como Pablo era también un ciego. ¿Recuerdan que cuando se encuentra con Cristo, queda ciego y después vendrá Ananías y le impondrá las manos y caerán unas como escamas, ¿recuerdan? Y entonces puede ver, y a la hora que puede ver, ¿qué hace? Se pone a predicar. Las personas que están ciegas, las personas que están atadas por sus bienes o por cualquier cosa, no pueden seguir a Jesús. La fe se tiene que expresar en un acto, se tiene que expresar en un grito, como este ciego que está continuamente gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces lo manda a llamar y este da un salto, avienta todo y se acerca a él y le dice, Señor, sáname. Jesús lo sana. ¿Y qué hace el ciego? Lo siguió por el camino. Lo siguió por el camino, que quiere decir por el Evangelio. Las personas, una vez liberadas de la ceguera, empiezan a seguir a Jesús a través del Evangelio. Una persona ciega, bueno, ahora tenemos el braille, ¿verdad?, con el cual se puede leer, pero una persona ciega, ¿cómo va a leer el Evangelio? ¿Cómo va a seguir el camino? Una persona que está atada no puede seguirla. Es muy interesante, no tendríamos hoy suficiente tiempo para desarrollarla. Sin embargo, el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, solamente quisiera destacar dos ideas que me parecen importantes dentro del tema que estamos hoy desarrollando. es la curación del ciego de nacimiento. Y Jesús en el versículo 5 dice: mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús es esa luz que me permite descubrir lo que verdaderamente es valioso y lo que no es valioso. El muchacho de los bienes del capítulo 10 de Marcos estaba ciego también. Él veía los bienes como algo maravilloso, estaba atado a sus bienes, no veía para qué servían los bienes, como hoy muchas veces le pasa a tanta gente. Y por eso no puede seguir a Jesús, porque tiene una visión equivocada de los bienes. Y a veces tenemos una visión equivocada del trabajo, nos la pasamos todo el tiempo en el trabajo, descuidando a la esposa, descuidando a los hijos, descuidando la salud. Una visión equivocada, una visión de un ciego, de un miope. A veces tenemos una visión equivocada de la sexualidad y entonces andamos cometiendo error tras error tras error que nos lleva a los fracasos en los noviazgos, en los matrimonios y finalmente en la sociedad. Tenemos visiones equivocadas, hermanos. Estamos ciegos y la única forma de recuperar la vista es tener un encuentro con Cristo. No basta con saber que existe. A lo mejor muchos de ustedes ya tuvieron un encuentro, pero ¿será que todos la han tenido? Con mucha frecuencia los invito a los cursos de iniciación, al curso de Ábreme, al curso de iniciación cristiana que da la renovación, porque lo importante es tener este encuentro con Cristo, no solamente saber que existe, no solamente venir a misa, es necesario encontrarnos con Él, porque en ese encuentro es en donde se da la sanación y la liberación que nos permite seguirlo. El camino de Cristo es hermoso, pero pasa por la cruz. Dice Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: nadie va al Padre si no es por mí. Si no seguimos el camino, si no seguimos a Jesús, hermanos, no llegamos al Padre. Es el único camino, no hay otro camino. Jesús dice: yo soy la luz de este mundo. Y fíjense al final de este texto, del capítulo 9. Me salto todo lo que pasa con este pobre ciego que lo meten a la sinagoga y todo un rollo ahí. No lo vamos a ver ahorita. Brinquen hasta el versículo 35. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Hay que recordar que era un ciego de nacimiento y que no lo curó en ese momento, sino que le puso lodo en los ojos y luego lo mandó a que se bañara, a que se lavara los ojos, y cuando iba de camino, pues recobró la vista. Él no ha visto a Jesús nunca. Él no ha tenido un encuentro personal con Él. Y entonces le dice, y Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en Él. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo crea en Él? Jesús le contestó: ya lo has visto. Primero lo sanó para que pudiera verlo. Ya lo has visto. Soy yo con quien estás hablando. Y fíjense lo que hace en ese momento. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y dijo: creo, Señor. Lo está reconociendo con este acto como Dios. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de David. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que a través de ti y caminando detrás de ti, aunque tenga que ir a Jerusalén a morir contigo, yo creo que tú eres el camino que me lleva a la felicidad y al Padre. Pero es necesario este encuentro. Es necesario este encuentro que provoca la fe, que la desarrolla plenamente. Ya lo has visto. ¿Qué pasó en el capítulo 10, hermanos, de Marcos? Él recupera, nos dice, recupera la vista. Y en el momento en que recupera la vista, él lo ve. Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en ese mismo instante, dice, y en aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esto es lo que hoy necesitamos en nuestra iglesia, hermanos. Que cada uno de nosotros sea liberado por Cristo. Que cada uno pueda tomar la decisión libre de seguirlo, sabiendo que va a la cruz. Pero sabiendo que esa cruz no termina en la muerte, sino que termina en los brazos del Padre. Y que este camino es el único camino que produce en nosotros alegría, gozo y felicidad. Pero para ello necesitas encontrarte con Él y que Él te sane, que Él te libere para que puedas seguirlo. El seguimiento de Cristo, hermanos, no termina en la muerte, termina en los brazos del Padre. Y esto es lo que tú tienes que creer, por eso la fe es la que te ha sanado. Es la importancia de la fe en el seguimiento de Cristo. Cuando alguien busca seguir a Cristo sin fe, se regresa en la primer cuadra, punto. En cuanto ves que las cosas se ponen difíciles, dice, ¿será que hay resurrección? ¿Será que verdaderamente hay felicidad? Porque las cosas no son fáciles. Hay gente que empezó con el corbán, pero en el camino nos sobraron 60 paraguas. Quiere decir que hay hermanos que en el camino dijeron, ¿será que me va a bendecir realmente el Señor? La falta de fe. La fe que no nos permite seguirlo. Necesitas que Él te libere, que te abra los ojos para que realmente lo reconozcas como el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Y si tú realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, Jesús tiene poder para salvarte. Jesús tiene poder para hacerte feliz. Jesús tiene poder para arreglar tu matrimonio. Jesús tiene poder para arreglar tu vida. Jesús tiene realmente poder. Pero tienes que creerle. Si tú le crees, Él hará el resto. Te invitará a seguirlo y en el camino encontrarás la verdadera felicidad. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Gritémosle con mucha fe, Jesús, Hijo de David, sáname, libérame, ten misericordia de mí. Ve que no puedo ver bien a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, que estoy metido en una bronca por el tema del dinero, que no tengo confianza ya ni en mí mismo. Jesús, Hijo de David, libérame para que pueda seguir y encontrar la felicidad. Un hombre libre, hermanos, indudablemente será siempre feliz. Permitámosle a Jesús liberarnos y devolvernos la vista. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.